Bienvenidos, amigos y amigas de Cuéntame USA con Moncho Caamaño. Pues aquí estamos, otro domingo. No tengo nada que hacer, ya he paseado al perro, ya tomo mi café, no tengo nada más que hacer. Así que esta gente, a ver si me aguanta, no sé. Vamos a charlar, tenemos aquí a tres miembros de un grupo que conozco hace muy poco tiempo. Habrá, no sé, un par de meses máximo. Escuché dos temas de ellos y me encantaron, y entonces aquí estamos. Vamos a charlar con... empezamos con Cecilia, en la parte de arriba. Cecilia es multi-instrumentista, es la vocal, que también canta, toca piano, toca chelista también, el chelo, me parece. Hace un montón de cosas, vamos a averiguar un poco. Y después tenemos a Andrea, en la parte de abajo, que creo que Andrea toca la viola, pero seguramente tocará otros instrumentos, no tengo idea. Y después tenemos a David, que David toca la guitarra, porque lo he visto tocar la guitarra y cantar. También hace sus cosas y no sé qué más hace en este grupo, que se llama Crece, con una K. K y una Z. Lo que le tengo que preguntar es, ¿Crece de dónde? No, ¿cómo se le ocurrió este nombre? Porque no lo conozco. No sé si tiene algo que ver con algo de... no sé. Y ellos me dirán, mejor que no me meta la pata. Así que es un grupo, y me parece que no sé si todos son de La Coruña o no. Sé que residen en Coruña, por ahí se mueven, pero ahora mismo creo que están en tour. Lo primero que le voy a preguntar, ¿cómo fue ayer en Rivadavia? Porque creo que estuvisteis en Orense ayer con vuestro grupo. Y quería saber si habíais estado los tres o ahí, porque sois un cuarteto. Me parece que sois cuatro, ¿no? Martiña, Marta, creo que es la que falta.
Sí, Martiña.
Ahora somos tres.
Es que todavía no lo hemos anunciado públicamente, pero bueno, hemos puesto las fotos, que salimos tres, y yo dejando de entender que somos tres. Pero sí, lo íbamos a anunciar muy pronto. Pero sí, ahora ya somos tres y vamos a ser cuatro otra vez dentro de poco.
¿Y cómo os fue ayer entonces los tres? En Rivadavia estuviste en Ourense, ¿no? En la Feria de Artesanía y Diseño, algo así creo que estuviste por allá.
Feria Revive, se llamaba así.
Sí.
Pues la verdad que muy chulo. Estuvo como si en la plaza de la iglesia de Santa Magdalena, al aire libre, hace mucho calor, porque en Ourense hace mucho calor.
Sí.
Pero es una feria muy chula que organiza una chica que se llama Carolina. Y nos escribió el año pasado para ir en octubre, que hacen una en octubre y otra en estas fechas, en abril, y la verdad que muy, muy chulo. Una plaza, en una iglesia, salón de una iglesia, y muy bien, ¿verdad? La aceptación de la gente, o sea, estuvimos muy contentos, la gente escuchando en silencio.
He visto ahí que estáis haciendo un tour. Estuviste en Bertamiráns, ¿verdad? Me parece también en Bertamiráns.
Sí, el domingo pasado, hace una semana justo.
Sí, en Bertamiráns. Es que me trae recuerdos Bertamiráns, por eso. Estuve allá hace como 20 años. Tuve una ferretería en Bertamiráns. Por 4 años.
En New Jersey.
Fui allá a pasar 4 años de España de regreso, monté una ferretería y me decidí regresar. Pero estuve allá en Bertamiráns. Pues dije, estuve en Bertamiráns, está bien. Bueno, mi primera pregunta, o la segunda o la tercera, no sé por cuál. ¿De quién fue la idea de formar esta agrupación? ¿Fue tuya, David, o de quién fue? ¿David? ¿David Cinte?
Sí, nació... Sí, la idea del proyecto Crece, sí, cuando no tenía nombre, pues sí, como que nació de... Bueno, pues yo venía a tocar en diferentes bandas como bajista, y de repente me quedé sin esas bandas se terminaron, y tenía ganas... Bueno, también eran bandas así como música más festiva, música alegre, de festival... Y me apetecía, y luego estaba empezando a hacer una colección de canciones así como muy tranquilas, muy así suavitas, arpegiadas, bueno, con cambios de ritmo. Y entonces dije, bueno, pues me gustaría montar algo. Luego siempre me gustaron mucho las cuerdas, porque también siempre he tocado también compartido siempre con la violinista, que la chica que tocaba el violín, pues llevo tocando con ella 19 años. Entonces, bueno, pues ya partió la raíz también de, pues con ella, de empezar a crear las canciones pensando en cuerdas. Y luego pues el chelo siempre me encantó el sonido chelo, como soy bajista, pues siempre el sonido ese grave de cuerda frotada.
Sí.
Y entonces nació un poco de ahí, de empezar a componer canciones y crear, y bueno, crear esta cosa que es Crece.
¿Y cómo conocisteis a Cecilia y a Andrea? ¿Ya las conocíais anteriormente?
La historia, bueno, Andrea es una historia curiosa. Andrea nos conocimos en 2012. En diciembre de 2012, en un sitio que se llama
Hernes,
que es un pueblo en la Fonsagrada, las montañas de Lugo, uh-huh. En un concierto que tenía una banda que se llama Folcólicos, y nos conocimos en ese concierto, ¿no? Eso es con la uh-huh. Y luego estuvimos viviendo juntos hace unos años, uh-huh. Y ahora estamos, y éramos amigos, y ahora somos pareja hace tres, pues vamos para cuatro. Y así nos conocimos, hace ya unos añitos, hace 11 años.
¿Y Andrea cómo apareció en la foto entonces? Digo Andrea, perdona, Cecilia. Andrea, ya me...
Cecilia es una larga historia. Bueno, cuéntalo tú, Cecilia, si quieres, desde tu perspectiva, que me gustaría escucharlo.
Bueno, yo no sé cuántos años tenía, pero ahí estábamos en Cornell.
11 tenías, 11 años.
Y andaba yo con el violonchelo por ahí, y bueno, no sé, mi madre, que es una alianza, acabó convenciéndonos tanto a mí como al grupo que tenía en ese momento David, para tocar juntos. Un tema, sí. O sea, no sé si fue algo así, claro. Esas horas ya no sé si me acuerdo bien de lo que fue.
Bueno, yo me acuerdo bien que fue la madre que dijo, estamos tocando en Corme con Folcólicos, y la madre vino, oye, mira, mi hija, porque ella tocaba con otro grupo, ¿no? Que era la tercera para la vencida, puede ser, es decir.
Sí, da justo.
Con otros amigos, bueno, con su padre y tal. Y la madre nos preguntó, oye, ¿os importa que mi hija tenga una canción con vosotras? Y nosotros, con el chelo, con el violonchelo. Y nosotros, claro, por supuesto. Subí a tocar con 11 años. Yeah. Improvisó y se puso a tocar, y bueno, yo ahí me quedé alucinado, y de verdad que pensé, es una cosa curiosa, porque pensé, wow, cómo me gusta el chelo, cómo me gustaría que esta niña tocara con nosotros algún día, porque claro, muy pequeña no vamos a explotar tampoco, como el padre Michael Jackson, quiero decir, o sea, algo que espera que crezca un poco. Pero luego, bueno, luego pasaron los años, y bueno, yo tenía contacto con su madre, sí, por redes y tal. Y luego pues sí que la madre subía alguna foto, y luego me quedé, la niña iba creciendo y tal, pero no sí que perdimos el contacto, ¿no? Y luego yo estaba buscando chelista para este proyecto de Crece, tenía una amiga o otra amiga, Inés Duport, pero luego se fue a hacer otras cosas, se fue a vivir a Barcelona y tal, y nada, apareció el contacto por dos amigos, por dos vías, me mandaron su teléfono. Y la verdad que estaba nervioso, diciendo, bueno, escribir, que no sé si se acordaba de mí, de aquel concierto, de la niña. Y nada, le llamé, y al mes ya estábamos tocando.
Escribió por el día de Reyes Magos, le mandó un WhatsApp a Ceci, sin que Ceci tuviera su número, de hola Cecilia, no sé si te acordarás de mí, soy David Cín de Chotoco EU, y le he pedido a los Reyes Magos una chelista.
Está buena.
No me acordaba, es verdad que te la pedí para los Reyes Magos.
Te convenció.
Maravillosa.
Te convenció. Porque tú, Cecilia, tienes ya. Eres joven, no sé la edad, pero has recorrido ya bastante. O sea que compartías escenario con tu padre, ¿no?
Sí, sí, de la mano con él desde que soy pequeña, la adolescencia, por ahí tocando con él, aprendiendo de su musicalidad.
¿Formaste? ¿Todavía tienes algún proyecto por ahí aparte, no? ¿Por tu cuenta?
Sí, ahora actualmente sí, con composiciones propias también, pero un poco más llevado a la electrónica, es Planet Sauvage, pero bueno, junto a Crece son mis dos grandes proyectos de vida ahora mismo.
Ajá, Planet, sí, es lo que había leído por ahí. ¿Y eso, también había alguna colaboración o algo, o eras parte de un grupo que se llamaba Opau Que Vira? ¿O eso ya es cosa pasada, no?
Cosa pasada, pero bueno, está ahí. Uno de los integrantes era mi padre, por lo tanto la relación bueno.
Es imposible.
En algún momento volverá, claro.
Imposible cortar. pues hablando, estabais, bueno, como dije, escuché dos temas vuestros que son los que habéis publicado. No sé si seguramente, y estáis, creo que ya habéis completado un disco, ¿no? ¿Lo tenéis ahí ya terminado o a punto de terminar? No sé si está en el mixing o ya estás a la espera. Sí.
Exactamente, está en el mixing, sí. Estamos ahí a la espera.
Pero vais a...
poquito, esperemos que... esperemos que en un mes esté. A ver.
Ah, y habéis publicado dos temas. ¿Tenéis pensado publicar alguno más antes de sacar el disco o no? Todavía no. Pues, no sabéis.
Buena pregunta.
Buena pregunta. En principio creo que no, pero a lo mejor sí.
Sí, en principio no lo habíamos pensado, pero a lo mejor sí. Mira, ni se nos había ocurrido en realidad.
Pues he estado pendiente. Mira que he escuchado vuestros dos temas, Ser y Nada del Colapso, varias veces y he ido siempre a buscar y no encontraba más. Y dije, bueno, esta gente se lo tiene guardado, ¿no? No. No sé qué van a hacer.
Dos temas y nos retiramos, ya está.
Sí, dos temas y dentro de 5 o 6 años aparecerán con un tema más y nada más. me encantaron, porque vuestros temas son, o sea, musicales, pero también instrumentales, ¿no? Me imagino que en el disco habrá temas instrumentales y otros vocales, ¿o cómo va a ser?
Pues sí, exactamente. Son como 4 temas instrumentales. O sea, van a ser 11, el disco va a ser 11 canciones. Y está la intro, una intro que dura como 5 minutos 55, completamente instrumental. Que a ver si la gente aguanta el resto del disco, porque son 5 minutos 55 instrumental.
Pues ponme la intro de último, así escuchan antes los otros temas.
No, pero es que fue la primera canción que hice y siempre fue como, o sea, siempre tuve muy claro que la intro es la intro de los conciertos y no sé, como que ya tenía el concepto yo de cómo quería el disco hace pues 5 años cuando hice esta canción. ¿Cómo? Yo tengo un moco.
No se ve. Oye, David, no se ve aquí. Yo no veo nada. No te preocupes. No te preocupes, David. Cuando hago la edición, te cuelgo un espagueti en vez de. No te preocupes.
Nada, siempre tengo mocos haciendo puenting en el piercing, ¿sabes? O sea, que no se ve aquí.
Te veo el piercing, pero olvídate del resto. No he visto más. Ni idea.
Y nada, entonces eso, que son la intro, la instrumental o. O no sabemos muy bien el orden, pero serán 2 temas con letra. O sea, son como 4 instrumentales. La intro, el final, y luego 2 interludios por el medio. Bueno, 2 interludios, son 2 canciones, pero... De hecho, La Nana del Colapso iba a ser un interludio muy cortito en el disco, pero al final acabó siendo una canción y al final acabamos haciendo un videoclip de animación y nos hemos gastado una pasta y todo. Iba a ser un interludio y al final acabó siendo un videoclip de animación. Curioso.
Curioso. Lo que es curioso también es que había leído en el periódico, ahí en internet, en el periódico La Opinión de Coruña, os llamaban como una formación de punk folk gallego. Y decía, punk folk gallego. Y artistas callejeros, las dos cosas. ¿Os cree que os encaja bien esas definiciones de la banda? Me pareció un poco rara, ¿no? Punk folk.
Yo creo que se vieron de confundir. Eso fue cuando actuamos en el Teatro Colón el año pasado, puede ser.
No sé. Es algo así, un artículo que vi. Y es como una formación de punk folk gallego. Y decía, punk folk. Folk sí, pero.
Bueno,
punk,
hay una canción.
No sé, a lo mejor.
Hay una canción. En verdad hay una canción que. Hay una que, de hecho, el grupo se llama Crece con K y Z porque es. Justo hay una canción que sí que se sale un poco del resto, ¿no? El resto son así como más tranquilas, o tiene sus partes rítmicas y tal, pero sí que hay una que es un poco punk, ¿no? Y bueno, la verdad que venimos de... O sea, bueno, yo vengo de... Pues sí, del hardcore, del punk, tal, y bueno, del folk. Entonces sí que es una... Sí que está por ahí la cosa, pero en verdad crece, o sea, lo que es el grupo, no diría yo que es punk. Tiene cosas punk, pero sí. O sea, tiene el espíritu punk en algunas cosas, pero es como un punk ya de en sucedáneo descafeinado.
Sí. ¿Alguno de vosotros es docente también, maestro de música o algo así? ¿Quién
yo
es?
Por aquí.
¿Tú también?
Sí, desde los 18 compagino la vida profesional con un poco el educar, ¿no? Partiendo de la música.
¿Y vosotros, los tres sois gallegos? ¿Nacidos en Galicia? No.
Todos no.
No, yo soy de Valladolid.
Ah, Valladolid. Está bien, Valladolid. Siempre paro en Valladolid. Siempre que voy a España, cojo el coche ahí en el aeropuerto y siempre paro en Valladolid.
¿Ah, sí?
Sí, y cuando regreso también, ahí en Medina del Campo. Siempre paro en Medina del Campo.
Medina del Campo.
Porque será la mitad de camino, un poco más cerca. ¿Y quién son de La Coruña? ¿Da Coruña? ¿De quién son Da Coruña aquí? ¿Os dos? No.
Eu son Da Coruña.
¿Quién es Da Coruña?
Nace en La Coruña también, sí.
Los dos de La Coruña. ¿Y de qué pueblo o de la ciudad?
Yo de la ciudad. Juan Canalejo, en el Choc.
¡Oh! Sí. ¿Y tú también, Cecilia?
Yo nací en Coruña, sí. Pero me fui criando entre los pueblos de la Costa de la Morte, aquí, un poquito de Aragón, las ramas.
Ya. Oh, interesante. Y de los tres, ¿quién asistió a algún conservatorio de música o alguna escuela? Porque autodidactas, ¿quién es el autodidacta? Nadie, ella.
Yo el conservatorio, autodidactas, ahí los grandes. André, David.
Sí. Porque contame algo acerca de la grabación de este disco, porque ¿quién es Tarka Gulin? ¿Es un estudio, es una finca? ¿Qué es? ¿Una finca? ¿El estudio?
Sí, el estudio está en una finca, que es Finca Cibeiriño. Y
bueno, es un home studio de un amigo.
Es un home studio, sí. Tiene, dentro de la finca, pues tiene una cabaña. Este hombre es multiinstrumentista. Uh-huh. Y es un músico muy, muy bueno. Tenía varias bandas. Una banda que se llamaba La Winterband. Uh-huh. Y en verdad, nosotros los dos primeros temas los grabamos con Manute, un compañero con el que tocaba yo en otra banda que se llama Choto Coeo, y en Folcólicos. Uh-huh. Y grabamos los dos primeros temas con él. Íbamos a grabar el disco con él en enero. Pero, bueno, salió un trabajo, entonces no podíamos grabar en el tiempo que nosotros teníamos pensado, entonces llamamos a Iván, a Gulin, y nos fuimos allá a Pontevedra, porque claro, nos somos de Coruña, estamos grabando en Orro, que es un pueblito al lado de Coruña, y nos fuimos a grabar allí, estuvimos grabando en febrero y marzo, ¿no? Y nada, allí fue, que fuimos a grabar.
¿Y este señor?
Un poco así...
He visto algún videoclip de él, de Tarka. ¿Él es, ¿de dónde es? Con el nombre no me parece de...
No, él es de Pontevedra, ¿eh?
Él es de... Sí, de...
Ah, es de Pontevedra.
Sí, de buen pueblito de Pontevedra, sí.
Sí, pensé que con el nombre me despistó un poco.
Sí,
he visto algún videoclip de él.
Por eso.
He visto algunos temas que canta, he visto ahí haciendo sus cositas ahí. Un lugar bastante encantador, bastante encantador parece, cuando le he visto esos vídeos ahí en esa finca.
Me llamó. Sí, es cantante de ópera.
Sí, exactamente, había visto también algo así. Muy interesante. ¿Me puedes dar una idea principal de vuestra agrupación? ¿Cuál es la perspectiva que tenéis? Porque está basada como en una especie de estética de folk tradicional, ¿se puede decir?
Tradicional, no. Folk, no. La verdad que siempre nos cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta mucho como definir el sí. Bueno, pero otro día hablando con un amigo, con Mario Bovil, me dijo, ¿verdad vosotros? Claro, no, a lo mejor no lo veis porque desde Galicia y comparado con lo que es música tradicional gallega o,
sí, claro.
O folk, pues a mí no me suena, pero a lo mejor desde fuera, pues sí que al tener pues, violines, chelos, pues al final sí que puede ser algo de folk, pero no sé cómo, folk progresivo, folk, no sé cómo definirlo muy bien.
Bueno, creo tiene que, sus matices, claro, es que no sabía explicarlo.
Durante un tiempo decíamos que eran melodías imaginarias de mundos inexistentes o de países que no existen.
Bueno, por decir algo. A ver, en verdad yo creo que es música de autor, por así decirlo, porque...
¿Tú eres el que escribe las letras, David? ¿Eres tú el letrista, el que compone estas...?
De momento en este repertorio que tenemos, casi todo sí, menos una canción que Andrea también compone, y Ceci también compone, pero bueno, como este... ya tenía yo todas esas canciones, ahora pues vamos a hacer nuevas cuando saquemos este disco, de hecho tenemos muchas ganas. Y ahí pues ya meteremos más canciones. En este disco hay una de Andrea y el resto sí que son todas las letras, sí, de momento sí
son tuyas. Y
en este proyecto, como es un proyecto muy íntimo de David Kim lleva muchos años tocando con muchas bandas, muchos años dedicándose a la música. Y este proyecto, como ha dicho un poco al principio, es el primer proyecto en el que está haciendo un poco su música más íntima y más personal. Entonces él como que tiene un poco la composición de todo, desde las líneas melódicas de violín, viola, cello, si hubiera flautas, trombones, tal, pues también las tendría él. Y de las letras, de las armonías, un poco todo viene de su cabeza. Luego nosotras les damos un poquito lo que nos deja.
Pero nada.
Depende del día.
Ver, yo quiero explicar una cosa.
Bueno, que, pues eso, que es un proyecto muy íntimo para ti.
Sí, a ver, yo quiero explicar una cosa, sí, porque, claro, parece que soy un dictador musical. Y aquí tocas esto, noto, yo sé lo que
bueno,
quiero yo.
Un poco sí. ¿El que dirige el navío quién es, entonces? ¿Eres tú? ¿O qué estás pensando? ¿Más con el corazón que con la cabeza o con las dos cosas a la vez? Estás...
Hombre, él nació del corazón, obviamente. Mm. Luego la cabeza también está ahí, pero sí que nació como... A ver, yo cuando monté este... O sea, como viniendo de lo que me decía Andrea, de muchas bandas, tal, pues como quería montar un proyecto que fuera completamente personal y que tuviera yo el control de la música, porque me ha pasado en otras bandas de repente, pues uno del grupo lo deja, dos, y el grupo se... pues deja de tocar, y como las composiciones son a medias y tal, pues como que al final no vas a seguir con ese nombre, con ese grupo tocando, ¿no? Entonces nació un poco la idea de ahí, de montar algo. Llevaba muchos años, como dijo Andrea, tocando en bandas de diferentes estilos.
Sí.
Y me apetecía montar algo propio, porque claro, siendo bajista, pues tampoco tenía, o sea, tenía composiciones, tal, pero como montar algo en el que tuviera yo el control de la música completa, para que si algún día pues los músicos me fallan, pues como este caso ha pasado ahora otra vez con mi querida amiga Martiña,
sí,
pues poder buscar otro violinista y que no pase luego, va, pues tú hiciste estas melodías de violín y entonces luego tocas esta canción, pues si es tuya o lo que sea. Entonces nació un poco de ahí la idea de tener el control absoluto de la música. ¿Qué pasa? Que ahora, bueno, ahora ya estamos más abiertos, pero Andrea también mete una canción y en el segundo disco, si llegamos a grabarlo, pues también metemos canciones de Ceci, canciones que haremos entre todas.
O sea que tenéis previsto progresar en vuestro estilo también musicalmente, añadir unas chispitas, sí, de otros géneros musicales o algo así. No sé.
Sí, esa es la idea un poco, ¿no? Cosas más rítmicas, más así, evolucionar un poco, sí. Como que al final las canciones son como diapositivas, ¿no? Y de momentos de tu vida. Uh-huh. Estas canciones, pues, la mayoría están compuestas en la pandemia. Ajá. O sea, son prepandemia, y, o sea, como algunas, y la mayoría ya son todas escritas durante, pues eso, 2020, 2021, 2022. Uh-huh. Entonces, bueno, tienen ese toque así como un poco crudo, uh-huh, y como si falta esperanza un poco en el mundo, y uh-huh, son bastante catastrofistas. Y bueno, ahora sí que estamos en un momento un poco...
No todas,
pero bueno.
Ese es el hilo conductor que de lo que compones, es así un poco catastrófico, quiere decir que...
A ver, hay un un atisbo de luz, pero en verdad no. En verdad, cuando yo pensé en las canciones, pensé como un disco así. Mi cabeza me ha montado... pues la baranía de montar un disco conceptual, que al final no va a ser así, o sea, va a ser casi, pero no. Uh-huh. Pero sí que va a ser un disco más... En principio van a ser 7 canciones y va a tener todo un hilo conductor, y era un poco eso. Pues sí que va a ser pues eso, como una carta al mundo pidiéndole perdón por todo lo que le hemos hecho, el ser humano. Y,
no hay perdón, David, ya le puedes pedir perdón, que no hay. No va a perdonar lo que estamos haciendo.
Y la idea iba a ser como 7 pecados capitales, ¿no? Y como cada canción iba a ser pues un pecado capital, ¿no? Sí, entonces iba a ser hablando de la guerra, otro tema hablando de la gula, pues el hambre que hay en el mundo, que hay gente con un sobrepeso, o sea, como obesidad, otra gente muriendo de hambre. Entonces, bueno, era un poco pues contando esas realidades, ¿no? A través de los 7 pecados capitales, pero bueno, al final no lo hemos hecho eso, ¿eh? Y hemos hecho otra cosa.
Vale, vale.
Pero bueno, la idea nació de ahí, como, y entonces era todo bastante catastrofista, yeah, y como así como un poco con bastante desesperanza, pero bueno, sí que hay algo ahí, ¿no? No sé.
Sí, es que la defines muy intenso.
No, pero si es una persona súper alegre y súper... o no.
Sí. Eres alegre, pero... ¿no? A mí me tienes pinta de ser divertido. No.
Sí, no, vamos. Sí, sí, no. Sí. El currado de clown, sí, bueno, sigo currando de clown muchas veces y bueno, siempre es... o sea, lo triste no va conmigo, pero sí que hay una parte de... Bueno, esa parte... Todos tenemos la luz y la oscuridad, ¿no? Pues en estas canciones salió la parte más oscura.
Interesante.
Porque otra música era más festiva, entonces me apetecía buscar esa parte más, el lado oscuro, el Dark Side of the Moon, ¿no?
De
uno, buscar esa parte.
¿Qué te iba a decir? El disco se titula Ser, ¿verdad? Como uno de vuestros temas. Y el tour que estáis haciendo ahí por... tenéis bastantes fechas que he visto por ahí, no sé, tenéis para en mayo, para julio, tenéis bastantes fechas. Ser tour mismo, eso bastante bien pensado, me gustó. Ser tour. Hacéis como.
Bueno, como ves.
Sí. ¿Quién es el de? ¿Quién es el? ¿Tú ya también, David? Eso de ser tour mismo.
Claro, era como el título, bueno, como la primera canción que sacamos es Ser, y bueno, no. En principio yo había pensado el disco llamarle Romanticidio, pero como que quedaba así el nombre un poco Romanticidio.
Sí, me parece un poco heavy metal.
Luego, claro, bueno, pues la gira pensamos eso, en ser. El disco se llama Ser, entonces pues Ser tú mismo.
Está muy bien.
Haciendo el juego de palabras.
Está bien el jueguito ese. De los lugares que habéis visitado, ¿hay algún lugar especial que donde os lo habéis disfrutado? ¿Habéis gozado de lo lindo? ¿Algún sitio que dice, uño, este sitio deberíamos volver algún día otra vez?
Sí. Este año lo que llevamos como sí. 5 fechas o 6, con la de ayer 6 creo.
Sí.
La verdad que han sido sitios muy bonitos. O sea, el primero fue en Asturias, el segundo fue
en
La Cave, en Navarra, que es un sitio precioso. Y si quieres hablar tú, Andrea, un poco, cuenta un poco lo que es La Cave.
Sí, La Cave es como una ecoaldea, una aldea autogestionada. Y es un sitio muy emblemático así en España a nivel de ecoaldeas, y la verdad que poder tocar allí fue muy bonito. Y después de todo el proceso de grabación del disco, que bueno, ha sido así como muy intenso, un poco catártico, ha sido tal, pues fue como, para mí, de momento, de los conciertos que llevamos, fue un viaje muy especial. Fue como los primeros conciertos que dimos a trío sin Marta. Y como hacer esa fuerza de grupo los tres y ver como que, como sanar un poco todo. Fue un concierto súper bonito. Yo de este año me quedo de momento con ese viaje y ese, que todos han sido preciosos, sí, y todos han tenido lo suyo, pero ese para mí fue como un punto de inflexión. El lugar es mágico, precioso.
¿Cómo se llama otra vez? ¿Cómo se llama, Andrea?
El pueblo se llama La Cave.
La Cave con K.
La Cave con B. Navarra.
Ah, no te desconocía.
Es en las montañas de Navarra, es un sitio precioso, con unas casas de piedra, o sea, parece un de Hansel y Gretel. En casas así de chocolate, un sitio precioso. Vamos,
y yo, como muy afortunado, poder ir a tocar a estos sitios tan emblemáticos y tan especiales. Es como
un... Sí, es un regalo, ¿verdad? Y luego el primero fue en Asturias, que fue en el Apiadero, que es un centro social también autogestionado, en que yo había ido a tocar ya 2 veces con otros 2 proyectos distintos. Y este año fuimos con Crece, y la verdad que fue el primer concierto, lo decía ya, sin Martiña, sin la violinista. Íbamos un poco así, bueno, pues ahora en trío, claro, las canciones están hechas para 4.
Claro.
Y la verdad que pues la respuesta fue muy, muy, nos dio mucha confianza, nos dio mucho ánimo de que las tres podemos hacerlo de momento, defenderlo muy bien. Y vino muchísima gente, y luego pues vimos una aceptación del público, a la gente le gustó mucho, nos vino a hablar, y eso, quieras o no, bueno, siempre te ayuda a pues eso, a coger un poco de fuerzas y de seguir, ¿no? Porque si no, a veces dices, bueno, pues está sonando mal todo, o tal, y dices, bueno, pues no.
¿Qué tipo de público asiste a vuestros conciertos? Más o menos, gente, yo qué sé, de 20, 30, 50, que más o menos, tener una idea del estilo y...
A ver.
O de todo un poco.
Yo creo que hay un rango de, pues, un poco de la edad que tenemos en el grupo, ¿no?
Sí,
porque Ceci tiene ahora 24, recién cumplidos.
Ajá.
Pues puede ser de 21, incluso puede haber también gente de 18, 19, pero... Luego, pues, Andrea, que tiene 30 y...
No tienes que decir la edad. No pasa nada.
¿Te puedes decir? ¿Qué pasa? Y luego yo, pues, soy el abuelo. Yo acabo de cumplir 44. Entonces, claro, mis amigos, la mayoría, pues, son de mi quinta, un poco más mayores que yo. Entonces, yo creo que el rango está de 50, porque sí vienen amigos también de 50, que son más mayores. De 50 a 20, vamos a decir.
Sí, la verdad es que sí.
De 50 a 20, sí.
¿Y estáis recogiendo muchos amigos por el camino? ¿Tenéis amistades y conexiones por ahí mientras vais a...?
Hombre, sí, ¿no?
Sí, ¿no?
Claro, sí, claro.
Qué bueno,
que,
¿no?
Que va, siempre intentamos poder volver y hacer unos contactos y compartir con músicos. Por ejemplo, tocamos en un sitio también, Courel, en las montañas en Lugo, ¿no?
En Courel, sí.
En Lugo, provincia de Lugo. Y bueno, para llegar a ese pueblo, un pueblo que se llama Vilamor, para llegar allí, pues hay que
tener ganas.
Hay que recorrer ahí muchos kilómetros por las montañas, precioso. Bueno, de verdad estaba todo quemado de hace unos años que perdieron esos montes, pero es una pena, pero bueno, que llegamos a ese sitio que era la despedida de Covas Meras, y ahí, por ejemplo, compartimos con Juan Rodot, que es un cantautor sevillano muy, muy, muy bueno, que estaba presentando un disco que se llama Canciones de Bordillo, que lo grabó tocando en la calle del Tirón, de una toma, y es un cantautor muy, muy, muy bueno. Y con ella tocamos el año pasado en noviembre, hicimos unas fechitas también, por algo por ahí. Entonces, bueno, como que eso, pues te vuelves a reencontrar con compañeros de la música, luego esas chicas también que tenían sitio en las Covas Mouras, que nunca habíamos ido a tocar allí, luego la gente de la Piaderu, que yo sí que había estado, pero ellas no.
Sí, también tenemos... También tenemos mucha suerte que Davidín lleva tocando por ahí, conociendo gente y sitios muchos años. Entonces también Davidín nos va abriendo un poco las puertas de toda la carrera que lleva él estos años. Y luego, como es un tío súper majo, es verdad, todo el mundo lo quiere por ahí, tiene como energía para hablar con todo el mundo. O sea, tienes más energía ahí como para hablar con todo el mundo que nosotras.
Bueno, tengo 2 días de ser sociable a la semana. El resto que me gusta estar ahí. Y esos días que tengo de socializar, pues los empleo muy bien. Aprovecho mucho. Y los días de socializar los aprovecho mucho y hago muchos contactos para luego.
¿Y los otros días qué haces? ¿Te metes en un armario en la oscuridad o qué?
No, un armario no, porque no, un armario no, pero pues eso, practico mucho, o sea, las mañanas me las dedico a tocar, y ahora estoy aprendiendo a tocar el teclado, la flauta travesera, y bueno, como las mañanas las dedico a practicar y a componer un poco.
Sí.
Y luego por las tardes siempre tengo ensayos, tengo muchos grupos, entonces toda la semana estoy ensayando, siempre, o sea, tengo pocos días libres, la verdad.
¿Y cómo
pero,
os
entonces,
cómo
tengo os, igual, pero sí.
Sí. ¿Cómo os movéis los tres juntos de un lugar para otro en una furgoneta? ¿O cómo cada uno va por su cuenta?
No sé dónde está. Pero Andrea
es la que se aguanta.
A ver, tenemos mucha suerte que Andrés es una persona que, aparte de tener el carnet de conducir, que Ceci se lo está sacando, pero yo no tengo.
Ajá.
Tuve furgoneta hace años, pero no tengo carnet. Eso si quieres te lo explico luego. Y Andrés le gusta mucho conducir. Y eso es una suerte, porque nos pasamos muchos kilómetros de aquí para allá.
Sí.
Y Andrés le encanta conducir. Y entonces es la persona súper afable y súper amable y dice, ¿a dónde hay que ir? ¿A China? ¡Pues chicos!
¡Vamos para allá!
Y allá que nos vamos. Y conduce, tío, se toma un café con Baileys. Y...
¿Qué pasa? O sea que nada. Tú conduces todos los trayectos, ni siquiera... No, Cecilia no hace nada tampoco, no te ayuda.
De momento no, que es ilegal.
Ceci está sacando el carnet ahora. Cuando se le saque compartiremos el juego, claro. Pero bueno, de momento lo llevo yo. Como también estoy muy acostumbrada a hacer el viaje Coruña-Valladolid, estoy muy acostumbrada a conducir bastante. Entonces, bueno, me suelen resultar ameno. Me gusta más conducir que no conducir.
Y tú, Cecilia, ¿cuántos instrumentos llevas contigo? ¿Qué instrumentos?
Pues ya con Crece, por ejemplo, no me puedo mover sin el violonchelo y el piano, que es algo que estamos añadiendo ahí a las canciones. Y después ya por mi día a día, pues yo sin mi guitarra... Algo de percusión, necesito... Bueno, la voz ya la llevo siempre. No, la verdad es que soy chiquitina, pero voy cargada de instrumentos a todos lados. soy un problema casi.
Eso parece. Porque, David, ¿tú qué llevas? ¿La guitarra? O sea, ¿qué instrumentos utilizas?
Yo en Crece llevo solo la guitarra. Porque al componer las canciones con la guitarra... pues ya, por ejemplo, Andrea sí que toca la viola, pero luego hay una canción de ella que toca la guitarra. Hay dos canciones que Ceci toca el violonchelo en todas y canta, pero luego hay dos canciones que toca el piano, que son dos instrumentales. Y yo en Crece solo toco la guitarra porque sí que nos gustaría, ahora estoy aprendiendo a tocar la flauta travesera, así que en un futuro me gustaría en alguna canción que toque Andrea la guitarra, me meto yo la flauta. Y bueno, pero de momento... ella sí que cambia de instrumento, pero yo me quedo con la guitarra porque no tiene que haber una base. Una base es donde nacen las canciones de la guitarra, entonces de momento no. Pero sí me gustaría en un futuro tener canciones de Andrea, por ejemplo, que ya tenemos alguna asimilada. Y bueno, todavía estoy aprendiendo la flauta.
Ya.
Toca la flauta dulce, pero la flauta travesera me regalaron una a mi cumpleaños hace 2 años y Y estoy aprendiendo autodidacta y de hecho voy a empezar a dar clases porque tengo ganas de coger un poco de técnica, porque claro, ser autodidacta está muy bien, pero yo soy autodidacta, pero para la técnica y esas cosas pues cuesta más.
Claro. Y llevas la guitarra, una guitarra, o sea que cualquier cosa, si te tienes problemas con ella, no haya otro instrumento, llevas una solo, ¿no?
Bueno, llevamos dos guitarras.
Ah, dos guitarras.
Una mía, una. O sea, llevamos una, yo llevo una, que es una guitarra clásica, una Alhambra, con previo y tal, y luego Andrea lleva una acústica, pero la lleva solo por una canción. Entonces, si pasara algo, que no tiene por qué pasar nada, si se rompe unas cuerdas, pues se lleva unas cuerdas de repuesto, pero en principio, a ver, no le tiene que pasar nada al instrumento, de momento no me ha pasado nada. Bueno, me han pasado muchas, se me han roto muchas guitarras en mi vida, pero de momento esta guitarra, sí, está rota ya. O sea, digamos que no está intacta. Ya
tiene muchas millas.
Ya está un poco terminal. Pero, por ejemplo, para tocar enchufada funciona bien. Entonces, sí, lo mío es me pongo la guitarra a la espalda y ya está.
Por ejemplo,
el coche.
Te voy a preguntar a las dos, a Andrea y Cecilia. Por ejemplo, la viola. La viola, la tienes contigo todo el tiempo, o sea, cuando andas por ahí y vas a un restaurante o tienes que ir al baño, ¿tienes la viola ahí a tu lado? Porque hay muchos, sobre todo violines y violas, se lo llevan como si fueran parte de ellas, como si fuera la familia, y es imposible que la dejen, no importa dónde vayan. Se la llevan con ellos.
Sí, yo prácticamente la llevo a todos los lados. Porque, sí. Sí. O sea, va más con ella que sin ella.
¿Y tú, Cecilia, también le tienes?
No. Desde luego que con lo que me pesa a mí el violonchelo a la espalda, se lo tengo que llevar al baño cada vez que tengo que dar. Voy fatal. Pero me gusta sentirlo cerca, así que no lo puedo dejar en un terreno desconocido mucho rato. No. Eso ya es otra cosa.
¿Y cómo se siente tocar esos instrumentos? ¿Es como una extensión de los brazos, como si fuera parte de ti?
En mi caso sí, yo me lo pongo aquí entre las piernas y se convierte en una extensión de mi mente, de mi cuerpo, ya todo se fusiona.
Sí, es que te da la apariencia de sobre todo cuando he visto esas fotografías que sacáis y que ponéis ahí, ponéis en Instagram y todo, y lo veo ahí agarrado al violonchelo, la veo ahí como si fuera su hijo.
Claro, sí que sí, la vibración del violonchelo te vibra todo por aquí y ya te quedas. Maravilloso.
¿Cuántos más o menos temas y qué duración tienen vuestros shows ahora mismo? ¿Cuántos temas tocáis más o menos? Una idea. ¿30 minutos o 40? No, más de 40.
Conciertos de una hora más o menos y estamos tocando 11 canciones.
Sí, son 11 como el disco, 11 y es una hora, ¿no?
Sí. Estamos tocando justo las del disco y es una hora entre hablar un poquito. Luego a veces cuando acabamos, a David que tiene otro proyecto de improvisación, a veces cuando acabamos hace alguna improvisación, le pide 3 palabras al público.
Ah.
Y hace una canción así improvisada en el momento. Cuando nos piden otra.
Ayer, por ejemplo.
Y no.
Sí.
Y no tenemos más así preparadas, que tenemos muchas en la recámara, pero así preparadas para el directo todavía, pues.
Claro, tenemos más ahí en la recámara, sí. Claro.
Pero sí, cuando nos piden otra, pues David suele hacer una improvisación. Yeah. Que le acompañamos con las cuerdas, él canta ahí con las 3 palabras que le dicen, pide la tonalidad y ahí solucionamos.
Y para hablar un poquito.
Y entre tema y tema habláis con el público, o sea, David, ¿le cuentas de que vaya la canción que vas a tocar? ¿Le explica o no hay mucha explicación? ¿Tocáis y ya?
Sí, algunas sí, no todas. Algunas solo las presento. Por ejemplo, la intro, pues digo, esta es la intro. Y luego, a lo mejor, las primeras, pues sí, solo digo el título. Y luego, pues, por ejemplo, ahí la cuarta. O sea, presentamos algunas solo. Por ejemplo, una que se llama La Nueva Normalidad, que está hecha en ese momento justo de la cuarentena en el que acabamos de pasar ese confinamiento de 2 meses y medio, ¿no? Hace 4 años justo. Y está escrita en ese momento justo cuando acaba de pasar eso de estar esos 2 meses y medio. Y ya podía salir un poquito de la calle, pues está escrito, entonces como pues ahí sí que hablo un poco y la presento, ¿no? Y luego, por ejemplo, La Soledad también es una canción de Andrea, pues también la presenta ella, pues es una oda a la soledad. Y la presenta ella. Y luego, ¿cuál más presentamos?
Nana.
No presentamos todas, vamos. La nana la presentamos, porque Ceci deja el chelo y se va al piano.
Ah.
Instrumental. y se dedicamos a, pues a veces dedicamos a los niños de Gaza, a veces dedicamos a los hijos de nuestros amigos, depende del día. Estamos dedicando un poco al legado que queda este mundo, tanto niños que sufren como niños que vienen a un mundo con unos padres que lo puedan cuidar un poco más, ¿no? Como que hay esa dualidad de...
Me pareces muy interesante. Algún día ojalá os vea tocar en vivo por ahí, en algún lugar.
Nos encantaría en New Jersey, la verdad. Está un poco de desmano. Está de Berta Mirán y luego en New Jersey.
Sí, sí. No. O si no me voy, podéis ir a tocar a Muros, no pasa nada. Frente al ayuntamiento o algo así, no sé.
Bueno, vamos a tocar en Camelles.
Ah, en Camelles.
De verano.
Va bien. ¿Sí?
Sí, ese no está en el cartel.
Ah, claro, no está en el cartel.
Fecha más.
Ah,
no, okay. tenemos que actualizarlo, sí.
Ya.
Claro, mío, saliendo
a Muros voy a ir este verano yo. A Muros sí voy este verano con otro proyecto que tengo, se llama Feral Booty. Es un americano, de hecho se llama Zach. Y vivimos juntos además. Y vamos a tocar este año en una plaza en Muros el 6 de julio.
Ah, no en julio.
Coincide, pero
en julio. 6 de julio.
Sí. El 6 de julio estoy en Muros. ¿Cómo
voy a estar en grupo? Yo creo que voy a estar en junio.
No en junio vienes.
Ah, sí. Pero en junio nos puedes ver, en varios sitios.
Voy a estar
en sería muy guay vernos.
Está en junio.
Mira, en junio estamos.
Ah, veo que vais en Coruña. Estáis en el 15 de junio. Veo aquí que estáis en Coruña, capital.
En junio,
Diversidad.
El Festival Diversidad Arte, sí.
Sí, vais a estar por ahí. Sí, en junio.
Creo que vamos a tocar encima de un autobús, además. Vamos a tocar encima de un autobús.
No me digas.
Sí, ni siquiera es un escenario, o sea, es un autobús.
Sí, en plan.
Ese concepto va a ser chulo.
Sí, he visto así a varias bandas, han tocado en autobuses.
Sí, eso es lo que me han dicho, que este año digo, ¿y qué tal? ¿Dónde va a ser el escenario? Y tal, no, va a ser un autobús. Y yo, vale. No le hice más preguntas. Vale.
Interesante. ¿Qué te iba a decir? Por ejemplo, Cecilia, tú me imagino que pasas horas haciendo prácticas y todos los días, pero... De repente vienes con una estructura de sonidos que dice, coño, esto suena muy bien. A lo mejor se podría introducir en la banda Crece, que se la voy a pasar a ver si haces algo parecido o dices, esto va para tal proyecto, este otro suena mejor para este otro. ¿Cómo?
Pues mi forma de trabajar es, bueno, crear. Y en el momento que yo como que siento, ¿no? Pues esto, mira. Esto sí que encaja con Crece, esto sí que encaja con Planet. De momento con Crece no he metido mano, pero espera, dame un poco de tiempo a ver si nos ponemos de acuerdo. Y va un poco así, el rollo es crear y luego pues ir, ¿no? Eso se siente cuando una cosa ya enlaza con un proyecto, con otro.
Ya.
No.
¿Quién gestiona todos estos en la gira hasta que estáis haciendo? ¿Quién es el que gestiona los lugares? ¿Quién se encarga del papeleo, se puede decir? ¿Quién es el que lleva el control de todo eso? Es decir, vamos a ir a tal sitio, vamos a ir a otro.
De los lugares, principalmente de Avecín, porque como tiene... Bueno, hemos movido conciertos todas. Ceci, por ejemplo, movió el de Camelle.
Sí, el de Camelle lo movió Ceci.
Yo moví alguno también. Pero principalmente el que más fechas mueve es Avecín, porque al tener esta experiencia de tener tantos años en bandas, lo conocen de todos los lados, lo llaman de todos los lados, y él es el que principalmente mueve.
Claro, digamos que yo pues hago mucha oficina, pues hay que hacerlo, ¿no? Porque no tenemos, es autogestión pura y dura, entonces no tenemos manager. Entonces, bueno, pues como cada año intento empezar a conseguir los conciertos antes, empiezo a escribir a los sitios, que ya tengo un circuito de haber tocado otras bandas. Entonces, pues voy escribiendo diciembre, enero, febrero, para ir ya cerrando fechas, y tener, ¿sabes?, siempre con previsión y ir confirmando cosillas. Y luego entonces te van llamando también de otras cosas, entonces se van complementando entre lo que vas intentando cerrar tú, con lo que luego te van llamando, entonces al final ya vas llenando las fechas. Y luego, bueno, como hay otros proyectos también, pues también hay que tener cuidado de que no coincidan. De hecho, coinciden. Y bueno, que todos los males sean esos, pero bueno, coinciden a veces.
Y
es una pena, pero bueno.
Sí, ya claro. Y el disco cuando salga, porque el disco ya está completo, ¿no? Es como que ya habéis hecho el trabajo. Una vez que sale al público ya no es vuestro. Ya está, la gente es la que se encarga de hacer lo que quieran y interpretar los temas a su manera. Y ya no es vuestro, ya está fuera.
Sí.
¿Os sentís ya con ganas de hacer otro disco? De decir, bueno, el próximo vamos a cambiar esto, vamos a hacer de otra manera, lo vamos a gestionar Sí, porque habéis aprendido mucho. Aunque lleváis muy poco con esta agrupación, habéis aprendido un montón, me imagino. Desde el primer día que empezaste hasta hoy, y habéis pasado ya por muchas cosas, ¿no? Ya... Y cosas que a lo mejor que dices, esto ha salido mal, esto no se lo volvemos a hacer, tenemos que hacer de otra manera.
Claro, muchísimas.
Sí, de los errores aprende, claro.
Sí, desgraciadamente nos ha pasado mucho, hemos tenido mucha esa sensación, pero bueno, que va a ser todo el rato para mejor, porque ha sido un aprendizaje enorme este primer disco de claro, somos nuevos haciendo este tipo de música, somos, bueno, claro. Yo, Ceci y David Zin sí que tienen más experiencia tocando, pero a mí era la primera vez también en meterme a hacer algo tan complejo, a grabar un disco, a tocar, tal. Entonces, bueno, todos nos llevamos muchas lecciones, tanto personales como músicos, como grupales, de gestiones personales que hay que tener en cuenta a la hora de meterte en un proceso tan intenso que es grabar un disco a nivel pues de grupo de las personas, también de cuestiones técnicas que a lo mejor no hemos sabido tener en cuenta. Mucho aprendizaje, así que estamos deseando ponernos con el siguiente para aplicar un poco todo ese aprendizaje que hemos hecho en este.
Sí, claro, me imagino.
Digamos que en el estudio también pues cosas que a lo mejor tú no te das cuenta de tus defectos músico, pues los ves, ¿no? Tus déficits o tus carencias, claro. Tus virtudes las puedes ver por un lado, pero tú cuando tocas en directo, pues sí, puedes transmitir lo que sea, pero cuando estás en el estudio, pues hay cosas que dices, oh, mira, pues esto es una cosa que te pones ante el espejo y te ves todas las espinillas y todo lo... y nada, luego hay que pulir esas cosas, claro. Entonces, pues esto ha sido un proceso de aprendizaje que para el próximo pues vamos a ir... mucho más preparados en ese sentido. Tengo muchas ganas, porque la pregunta era que tenemos muchas ganas de hacer. De hecho, ya tenemos bastantes cosillas ahí pensadas y.
O sea que este año va a ser bastante interesante y movido. Sí, ¿no?
Sí. También con estas canciones llevamos. Bueno, pues eso, Davidín las compuso en la pandemia y las empezamos a trabajar juntas pues en 2020 año, Davidín.
A ver, yo con Ceci empecé en 2021.
O sea, como que ya llevaban mucho tiempo ahí en la reserva para querer sacarlas.
Luego estuvimos parados un tiempo, luego sí. Estuvimos un año sin tocarlas. O sea, no fue hace mucho tiempo, pero luego no hubo...
Arrancarlo ha sido muy complejo.
Sí, sí, de hecho...
Por muchos factores ha sido muy complejo que se posicionaran bien los astros para empezar con ese proyecto.
Claro.
Entonces, tenemos muchas ganas de poder pasar de página, porque esta primera página, este primer capítulo ha sido especialmente largo. Entonces, aunque llevemos un año tocándolas al público, para nosotros las canciones ya tienen bastante tiempo.
Claro.
Entonces.
Sí, pero ya tenéis bastantes temas ahí en la guardaos, ¿no? Para el
futuro. Sí, tenemos temas ahí en la recámara ahí para sacar, con muchas ganas además.
Sí.
Sí, pues, ¿qué quiere que os diga? Espero que este proyecto llene de muchas satisfacciones. Que continúe.
Satisfacciones, o sea, yo lo digo siempre, es como, bueno, pues como dice ella, por el proceso este que hubo, pues hubo, por mi parte, mucha frustración, porque cuando quieres hacer algo y tienes las ideas muy claras de cómo quieres que sea algo, pero por problemas, pues eso, que no se alinean los astros, porque las personas, claro, no pueden hacer lo que uno quiere cuando tú quieres.
Claro.
Entonces la gente tiene vidas, obviamente.
Seguro.
Y a mí me gustaría estar ensayando todo el día, preparando algo, currando, pero no se puede porque hay distancias, hay cosas que no se pueden.
Claro.
Y luego con la pandemia, imagínate. Y entonces, bueno, pues el proceso, como decía Andrea, ha sido lento y llevo mucho tiempo para grabar este disco y bueno, lo hemos conseguido. Es como ya estamos llegando a ese punto, pero bueno. Eso, que sea todo un aprendizaje.
Día a día.
Disfrutando del proceso, claro, también. Intentando disfrutar del proceso y una de cal y una de arena, como es esto, ¿no? Y luego, también eso, dedicarse a la música hoy en día.
Es bastante.
Es un arduo camino y hay que ser muy valiente. Hablaba con Ceci el otro día, bueno, lo hablábamos, ¿no? Que hay que ser muy, muy. Hay que tener mucha, mucha pasión y tener muy claro qué es lo que te gusta y que te da igual el rechazo, te da igual todo. No da igual el rechazo, te da igual tú lo que quieres hacer música. Y da igual que te escuchen o no, tú quieres tocar, da igual, como si no viene nadie a verte, da igual, no buscas el aplauso, buscas simplemente tocar y transmitir. No. Y sí, el aplauso, obviamente el aplauso, el músico se alimenta mucho del aplauso también.
Sí,
pero yo creo que el músico desapasionado le da igual el aplauso, le da igual la aceptación, le da igual triunfar, le da igual, lo único que quiere es sacar la música, tocar y ser tocar y mejorar, sí, como músico, y si transmitir a alguien, pues mejor.
Y es muy difícil como encontrar un grupo humano que estemos como todos remando en la misma dirección, claro, con las mismas ganas y con los mismos sacrificios que eso requiere, personales, ¿no? De y los mismos esfuerzos. Y me lo decía una amiga pianista una vez, Flor, que a mí se me quedó súper grabado, que a ella le costaba más, ella es una gran pianista, espectacular, y que se le costaba más encontrar gente con la que tocar que pareja.
Gente con la que estar, con la que
sí, tener sí, con la que tener una afinidad musical, tocar, hacer un proyecto,
que una conexión,
que encontrar una pareja, claro, como que requiere pues que haya una afinidad personal, que haya una afinidad musical, que no haya como una lucha de egos, que no haya que haya una disposición a remar todos, a sacrificar todos ciertas cosas.
Química, ¿no? Tiene que haber mucha química.
Entonces, y como muy es complicado encontrar
es,
eso.
Es como un matrimonio. Algo
sí, claro. Cual. Sí.
Yo lo veo así, ¿eh?
Sí.
Una familia.
Pues ya os digo, escuché vuestros dos temas, me fue suficiente como para decir, esta gente sabe hacer las cosas, a mí me gusta mucho, por eso contacté con vosotros. Espero que en el futuro no, la inteligencia artificial no suplante vuestras voces e instrumentos, que no sea un sustituto de lo que hacéis, porque yo me imagino a la gente que una vez que lo escucha no le importa, yo no importa de dónde venga, yo creo que si se puede hacer un disco con solamente con una maquinucha ahí que te lo haga, solo le pones ahí data y input y sale una mezcla y yo qué sé, imagínate el vuestro grupo crece haciendo una máquina que haga vuestros temas. Yo creo que a la gente le importaría un carajo si es verdad o es mentira, que si esta gente existe o no, con tal de que le haga sentir bien. Y eso yo creo que no está bien, no lo veo bien, pero creo que avanzamos hacia un lugar un poco raro, no sé.
Estoy de acuerdo.
Sí.
Es curioso.
También precisamente el punto débil de estas inteligencias artificiales que se dedican a hacer estas cosas es que pues sí que tienen como una técnica muy refinada para imitar y copiar, pero todavía les falta tocar la tecla.
Todavía no, eso espero que no
esa
llegue
esa emoción que solo se transmite con una cosa que ha hecho una persona.
Además, si vas a ver, si quieres ver el grupo en vivo, pues vas a estar ahí presente, ¿no? Te van a encender ahí un aparato y ya. No es lo mismo.
Claro,
no es lo mismo. Pero
yo una vez vi un concierto de robots en Alemania, en un festival, el Festival Fusion Festival, hace años. Y ya tengo, en 2012, y eran unos robots punkis, además, con tres así, y había un tío con un ordenador, y había uno que tocaba con cinco brazos la batería, y tocaba, pues, imagínate, hacía redobles con la batería que estaban no lo podía hacer un ser humano.
Claro.
Y eso fue en 2012, ¿eh? Y ya habéis un concierto de robots. Y echaban fuego y todo, una cosa muy loca. Entonces, ahora mismo las IAs están avanzando, y lo que dice Andrea, que sí que cuesta que puedan transmitir y tocarte la tecla y tocarte el corazoncito, pero bueno, yo el otro día tuve mi primera experiencia con una IA con la música. Sí. Es que te hace una canción en un minuto, te hace dos canciones en un minuto, tú le das unos conceptos, te hace la canción en un minuto, y bueno, le pedí no sé qué estilo, le pedí, al final me hizo reggaetón, no sé, o sea, yo creo que ya está con reggaetón, que no salen de ahí. Pero y de la letra, pues igual dos frases que decías, pues mira, ahí aún lo asilo bien, pero de momento... O sea, es gracioso, es que yo de momento me río, es como un bebé todavía, pero claro, eso va a avanzar de una manera que...
Claro.
Yo... Personalmente, no, me preocupa lo justo, o sea, como la tecnología, al final no podemos luchar contra el progreso, ¿no? En ese sentido. Y que te quite el trabajo, bueno, yo veo que tiene más problemas a lo mejor ahora mismo los ilustradores.
Sí.
Ahí claro. Sí que, si fuera ilustrador, sí que estaría más preocupado. Siendo músico también podemos estar preocupados, pero al final es como la industria de la música ya está intentando vender, lo mainstream está vendiendo, pues ya la música. A mí me gusta también la música electrónica, ¿no? Pero ya como venden unos sonidos, la música muy producida, Y de hecho nosotros hacemos la música completamente analógica y vamos completamente en contratendencia, ¿no? Yeah. Y somos conscientes de que vamos en contratendencia, pero luchamos, somos como la resistencia y queremos tocar con instrumentos acústicos y barrocos.
No, o sea que no está en vuestro plan introducir algún backing track o algo por atrás, ¿no? Algo en el background, sí, ¿no?
Sí. Nosotros ya te digo, vamos a evolucionar como... Somos un bebé ahora mismo también, como las IAS, somos un bebé. Vale. Llevamos un año.
Vale.
Estamos aprendiendo a hablar, a leer. O sea, hablar no, a andar. Estamos aprendiendo a andar, a caminar.
Yeah.
Nunca mejor dicho, no aprendiendo a caminar. Y entonces, pues luego nos vamos adaptando como... Pues con lo que nos pida la vida, lo que nos vaya pidiendo las experiencias, ¿no? Porque al final las canciones también vienen de las experiencias que tenemos.
Claro.
Y luego, pues, no nos cerramos a hacer simplemente esto que hemos hecho ahora. O sea, como que yo claramente queremos experimentar con a Cecilia, le encanta. A Cecilia le encanta la electrónica también, a mí también.
Ah, bueno.
Andrea, no sé si tanto, pero a mí, Andrea, pero sí que nos gustaría fusionar un poquito. Pues, Andrea, ¿qué dices de la electrónica?
¿Qué te parece?
Me gusta Radiohead.
Radiohead.
Bueno, Radiohead es un buen ejemplo, claro.
Claro. Y Flake, ¿cómo es? Flake Plus.
Un referente muy grande para mí, Radiohead también, sí.
Sí, claro. Sí. Sí, bueno, o sea que vuestras referencias están en qué, los 90, los años 90.
Las mías, por lo viejo que soy, sí.
Me imagino.
Por lo viejo, quiero decir, es lo que donde me crié, pues en los 90 tenía 10 años, entonces ahí pues la época toda, pues eso de Nirvana, o sea, el grunge, Soundgarden, Pearl Jam, todo lo que es la zona de esa música de Seattle, eso está mamado, y luego pues Guns N' Roses y tal, y digo, bueno, Andrea nació en los 90 y no sé. Vamos más, lo deja Van Gogh, ¿no?
ya están.
Bueno, yo tengo influencias también muy, muy diversas, pero más tirando a antiguas también, sí, más tirando a música. Lo mismo un poco que
antes. 90,
sí, le gusta, claro. También el noventero. Le gusta mucho los 90 también.
Ceci, a lo mejor tiene más.
Ceci está en los 2000 ya.
Yo barco desde Marisol, que me vuelve a mi loca.
¿Quién? Marisol.
No estaba ni pensada.
Ah, Marisol, hombre, Marisol.
El otro día me encontré un single.
Es un temazo ese, ¿eh?
El otro día estaba en una tienda de discos en Manhattan, ahí buscando en 45 discos de vinilos, y me encontré un single, de un grupo que no sé si habéis hablado de... Dije, pero esta gente cuando yo tenía 14 años...
Ah, sí, claro.
Sí, sí. Los tres sudamericanos.
Pulpa de tamarindo.
Ahí están. Sí.
Pulpa de
tamarindo. Cuando salí de Cuba. Y dije, anda, pero esto yo no...
Cuando salí de Cuba.
Y dije yo, pues este... Casi me lo regalan. Ya no lo querían allí. Casi me lo dan gratis. Dije, anda, me lo llevo.
Es buenísimo ese disco, a mí me encantaba de pequeño, estaban mis padres y me encantaba.
Creo que costaba $3.50 y dice, no, si no tienes, me dice el tipo, era...
Te pagaban $3 para que te lo llevaras.
Dice, bueno, si no los tienes igual, me dice, no, tranquilo.
Que... No, te los doy yo, ya llévatelo, €3, $3
sí,
y te lo llevas.
Lo debía haber tenido ahí 40 años y dije, bueno, este no sale de ninguna manera, que mejor se lo saque él, que se lo lleve. Dije yo, bueno, está bien. Pues...
Que los tres nos gusta mucho la música y tenemos gustos de todos los géneros, así, bastante, bastante diversos.
Mm.
Nos gusta, pues, desde folclore, rock and roll, o sea, nos gusta la música, nos gusta
clásica,
toda la música clásica, todas las épocas.
Sí, sí.
Punk, hardcore, metal.
De todo, bueno, un poco.
Reggaetón poco, la verdad, pero tampoco, si me ponen un reggaetón bueno, muevo a perreo también, ¿eh?
Bueno, pero hay que buscarlos, bastante. No aparecen, no son...
Estoy muy borracho, que bueno, lo estoy diciendo, sí. es sarcasmo, ¿eh? Pero,
no.
Pero bueno, que un reggaetón...
Al que le gusta...
Bueno, la gasolina, es ese tema de que es Daddy Yankee, puede ser, ¿no? La gasolina.
Sí, es de Daddy Yankee.
Ese es un temazo. De hecho, joder, como esa canción, hay que reconocer que cuando salió, marcó, y lo más que yo no pensaba que el reggaetón se iba a quedar tantos años de moda, ¿sabes? Porque otras músicas, joder, yo que sé, la época de los Beatles, yo que sé, el rock, y luego pues fue evolucionando, ¿no? Luego llegó Black Sabbath, pues luego ya los 80, ya Iron Man, los sintes, tal, como que la música siempre ha ido evolucionando, ¿no? Y como que llegó el reggaetón y se ha quedado ahí.
Se ha quedado. Yo creo que tiene para rato.
Y tiene para rato.
Es como la peste bubónica, no sé.
Sí, sí, espero que las sillas.
No, no hay manera de sacarla de encima, pero bueno, cada uno está a lo suyo.
No, que para gustos, es un poco, yo creo que es un poco culpa de la industria también, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
No es que los músicos quieran hacer reggaetón, es que la industria también ha encontrado un producto que la gente, a la gente a lo mejor, bueno, que no tenga mucho criterio musical, que lo único que quiere, simplemente no quiere pensar, no quiere música con conciencia, con un mensaje, simplemente quiere desinhibirse y fin de semana y cachondeo para acabar teniendo relaciones sexuales. Un poco, una música así un poco pensada para eso, ¿no? Para mover.
Si escuchas las letras, pues sí.
La cebolleta.
La mayoría de las letras.
Es la verdad.
Están en esa dirección.
Sí, las letras ya son bastante.
Sí.
Pero claro, sí.
Cada uno a lo suyo, mientras yo que estoy a lo mío. Ah, eso es. pues nada, de verdad que me encantó charlar con vosotros. Espero, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor os veo por ahí, si coincide.
Nada, escríbenos y si vienes.
Sí,
vamos.
Sí, me invitáis.
¿Tienes
algo?
Casa en Coruña, ¿eh?
Sí, tengo casa en Muros. No, tengo en casa en Muros, si vienes a Muros.
Pero... Bueno, pero aparte digo, si vienes a Coruña y te quieres quedar a dormir en Coruña, que te puedes quedar en mi casa sin problema.
Bueno, y llamaré a la puerta si me contestan bien, si no me voy. No pasa nada. si venís aquí a Nueva York, pues ya sabéis.
Uf, Nueva York, yo me sentiría como Paco Martínez de Soria en Nueva York. ¿Sabes? Llega ahí con las maletas, ¿para dónde estoy? ¿Esto qué es?
Mac. Hacemos una barbacoa aquí en mi casa atrás. No pasa nada.
Hombre, nos encantaría, ¿eh? La verdad.
Nunca se sabe.
Ojalá, sería bueno, un regalo.
Sí, ¿no? ¿Verdad?
Claro.
Claro que sí.
Nos estamos con muchas ganas de tocar, como siendo obviamente realistas y bueno, como apostamos un poco por la música y al final, bueno, proyectando un poco mover el grupo, sí. no triunfar ni tener mucho éxito, pero simplemente poder. Uh-huh. Movernos y llevar nuestra música a donde sea, ¿no?
Y tocar.
Y como, bueno, pues cuando te ven, pues que te llamen un poco más, pero sin tampoco máxima pretensión de llegar al maestro, porque sabemos que no hacemos reggaetón, entonces es muy complicado.
Bueno.
Y tampoco es una música que
podéis
muy
probar con un tema, solamente uno. Ahí metido en el medio, en plan despistado, a ver si alguien pica.
Pasa.
No, un reggaetón irónico, haremos un reggaetón sarcástico, lo haremos. De hecho,
sí, verdad, ¿por qué no?
¿Te acuerdas?
¿Por qué no?
Sí, sí, tenemos una idea de reggaetón ya, pero para meter un tema en el disco, así que te descoloque, ¿no? Que sea música
así. Sí, que te deja así, anda, pero...
Reggaetón con cuerdas.
Reggaetón con cuerdas, sí, claro. Sí. Reggaetón hecho así.
Sí, me parece
analógico, reggaetón analógico.
Me parece interesante.
Orgánico. Bueno,
pues el tour Ser Tú Mismo continúa. Vais a estar, en Arzúa, degustando quesos...
Vamos este viernes
Santa
que viene,
Cruz.
Vamos a Santa Cruz.
Santa Cruz.
Es aquí a lo de Coruña, la cervecería Porto Alegre.
A Yariz, vais a estar ahí en Coruña, como dijiste, en la Illa de Rosa. Ahí estáis, tenéis ya bastante. Rosa, Pilar dos Santos, Pilar de Santos en Orense, Lugo, Ancares,
sí,
todo por ahí.
Ahí no, sí.
Vale.
Pues, y luego en Camelle, que no está puesto ahí en el cartel. Y luego tenemos estamos como pendientes de muchas fechas también por confirmar, que todavía no están confirmadas,
bueno,
pero que serán como más, de momento hemos hecho así como las fechas que teníamos confirmadas, y bueno, estamos como pendientes de muchas que porque hay salas que programan con mucho tiempo, entonces no te pueden dar la fecha así tan pronto, y estamos como bueno ahí como pendientes de confirmar.
Esperaremos por el disco cuando salga, echarle una escuchita, a ver cómo va. Y para hablar con ellos, yo creo que, no sé, si vais a Instagram y ponéis Crece, creo que salen fácilmente. Le mandáis un mensaje ahí a esta gente, le decís preguntas, decís, pero ¿qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? Cualquier cosa. Ellos os contestan. ¿Qué es la mejor? En YouTube todavía no. En YouTube, ¿qué he visto? Hay muchos pequeños clips. Videoclips vuestros por ahí haciendo algunas cosillas, pero en las redes sociales no es algo que estéis ahí todo el día dando matraca, ¿no? Ponéis ponéis fotografías en Facebook también, porque creo que ahí he visto.
Facebook tenemos un poco abandonado,
un poquito,
la verdad, porque.
Sí, algo he visto, fotografías vuestras y partes de algunas piecitas por ahí, no sé. Fotografías he visto fotografías, porque para hacer el pequeño vídeo edit que hago siempre tengo que buscar fotografías, y fotografías vuestras hay, o sea que se encuentran todos muy guapos. O sea que Me alegro. Seguiremos pendientes de lo que hacéis día a día. Cualquier cosa.
Qué bien.
Y escuchar. Recomiendo que escucharlos. Crece con K. Echar una. Y la Z. Esto no. Y escucharlos. A mí me encantan. A mí me gusta mucho. Dos temas. Imagínate que si fueran. A lo mejor es. Si fueran más temas, a lo mejor decía, no, estos me gustan, pero los otros no. Y. Pero es que como he escuchado solo dos y los dos me gustan, pues ya está. Ya se espera algo bueno. Así que gracias por especialmente un día como hoy. A esta hora creo que las tripas de esta gente ya están sonando, yo creo. ¿Qué es? Las 12.
Bueno, sí, casi.
La una y casi las dos, ¿no? Ya.
Sí, menos 20. ¿Ahí a qué hora es ahí?
Las 7:39 de la mañana, temprano.
De la mañana.
Dios, ¿cómo madrugas para hacer las entrevistas, no?
A las 6:30 casi son todas las que hago con gente de allá de España. A las 6:30 estoy a pie. Si no tengo nada que hacer, si no puedo dormir, a las 4 ya estoy a pie casi. Entonces.
Pues muchísimas gracias a ti también.
Sí, sí. Muchas gracias a vosotros por aceptar la entrevista.
Es nuestra primera entrevista, así que estamos muy agradecidos porque es nuestra primera entrevista de Crece.
En o Maya, sea, nunca eso es lo que ha pasado. Yo he estado buscando a ver si había alguna entrevista y ahora la voy a encontrar. Ahora sí la voy a encontrar, una entrevista con vosotros. Sí. A ver lo que decías si y después sos. No. Me alegra charlar con vosotros. Me imaginaba igualmente a una gente como sois, así como en la foto me describís, solo con veros la cara ya sé qué tipo de personaje sois. Me caéis bien.
Personajes.
Personajes, sí, personajes. Claro. O sea que es un placer charlar con esta gente, Crece, y desearle todo lo mejor. ¿Qué le podemos decir? Que el mundo está patas arriba de día a día, pero hay buenas cosas todavía que uno puede ver y absorber, además de todas estas locuras que están ocurriendo. O sea que si quiere uno tener unas horitas de relajación, escuchar a la banda, al grupo, Crece. Y saldréis bastante relajados después de escucharos y con ganas de ayudar al mundo de alguna manera. Pues nada más. ¿Qué quieres que os diga, chicos y chicas?
Muchísimas gracias.
Todo lo mejor.
Gracias.
Y gracias por ser tan buena gente.
Pero lo mismo.
Igualmente. Y gracias también por promover bandas y todo desde ahí, desde el otro lado del charco.
Sí.
Y a bandas así como nosotros que está empezando. Eso es una labor también que se agradece mucho desde el lado del músico, que alguien se interese por bandas que no conoce ni, por ejemplo, nosotros, que no nos conoce.
Sí, no. De verdad que es lo que me gusta, descubrir nuevas bandas. Y lo que pasa es que a veces te las pierdes. Seguramente que uno, tal como con nuestro grupo, no es fácil, pero si te la pierdes, pues ya nunca vas a recuperar la conexión. Solo ya lo he dicho varias veces, pero dar con Crece es pura coincidencia, ¿no? Porque si me sale ahí en ese momento, me voy a rascar las pelotas a otro lado, ya se ha perdido esa oportunidad.
Se fue.
Entonces es algo que suele ocurrir y me gusta.
Qué bueno, pues la que muchas gracias.
Nada más, que tengáis un buen, bueno, es domingo, lo que queda de día, y que seas muy productivos y nada más. Nos vemos pronto.
Muchísimas gracias.
Y si para el año que viene estáis todavía por ahí y queréis hacer otra entrevista y me contáis cómo os fue el año y cómo ha ido el disco y todas esas cosas.
Claro.
Pues, ¿por qué no?
Por supuesto.
Ojalá.
Me levanto a las 4 siempre y a las 6:30 aquí estaré con la bandera. Con la bandera de Estados Unidos. Madre mía. Dios nos salve. Nos vemos. Hasta la próxima, amigos. Hasta la semana que viene.
Nada, cuídate mucho.
Hasta
gracias.
Luego.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Saludos.